José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos vais a hablar de una película, esta es real, que plantea el tema de la acogida de los refugiados con gran sensibilidad y también mostrando el protagonismo de la Iglesia.
Pues sí, la película se titula Fortuna, que es el nombre de una niña etíope inmigrante que tras perder la pista de sus padres en la costa italiana termina en un hogar para refugiados en un monasterio de los Alpes suizos, de la congregación hospitalaria del Gran San Bernardo. Fortuna se siente muy sola, descubre que está embarazada de un hombre mucho mayor que ella. Esta niña profesa una gran fe y confía a la Virgen su angustia. Y la película nos muestra cómo la comunidad de los cinco monjes, encabezados por el abad Jean, apuestan por ella para que salga adelante. Se trata de la segunda película del fotógrafo y cineasta suizo Germinal Rox, y nuestro crítico de cine Juan Orellana escribe que esta película es un portento tanto en el plano estético como humano. Está atravesada de una gran delicadeza, tanto al afrontar el drama personal de esta introvertida muchacha y su honda religiosidad, como al tratar las disyuntivas que tienen que afrontar estos religiosos. El seguimiento de Cristo les va a llevar a tomar decisiones que solo en apariencia se alejan de su vocación inicial, pero la caridad, en su sentido más profundo, será el criterio que va a determinar las acciones de esta comunidad. Está filmada en blanco y negro y cada fotograma es una magnífica instantánea capaz de retratar el alma de los personajes. Además, es que el peso de la película no está en las palabras, sino en la fuerza de las imágenes y en unos paisajes que subrayan la soledad de una muchacha que, como ella misma declara, no puede seguir viviendo sin amor. La nieve que cae continuamente sobre el monasterio sugiere una purificación que lava el mal y anuncia una nueva primavera. Es una película que muestra el protagonismo de la Iglesia en la acogida de refugiados e inmigrantes y que ilustra la extrema necesidad de tantos desplazados que se quedan sin nada en su búsqueda de un mundo, de un futuro mejor. Una película que en todo caso recomendamos cordialmente. Pues damos comienzo ya al avance de las principales noticias que estamos siguiendo atentamente a lo largo de la mañana y que luego les ampliamos en la parte final de nuestro programa. Ya está por aquí Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Hola, José Luis.
Nos situamos en el Vaticano, donde hoy se han celebrado las exequias por el cardenal Prosper Grech.
La misa que se ha celebrado en el altar de la Cátedra de la Basílica de San Pedro ha estado presidida por el vicedecano del Colegio Cardenalicio, el cardenal Giovanni Battista Re. Tras la misa, el Papa Francisco ha presidido el rito de la última comendatio y de la valedictio.
Hoy empieza en Madrid el curso para nuevos formadores de seminarios,
que organiza la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades de la Conferencia Episcopal Española, que lleva por título Formarse para Formar, empezar en el seminario, la dimensión humana y la dimensión pastoral en la formación inicial.
La Mezquita Catedral de Córdoba acogerá el próximo sábado la representación del auto sacramental Estrella de la Luz.
Por tercer año consecutivo, el Cabildo de la Catedral de Córdoba organiza esta iniciativa cultural en la que se fusionan la música con el género teatral a través de una recopilación de composiciones literarias con escenas de la Anunciación, el nacimiento de Jesús y la llegada de los Reyes Magos a Belén. La cita es el sábado a las 8 de la tarde con acceso gratuito hasta completar la forma.
Y Turín acogerá el próximo encuentro europeo de jóvenes de la comunidad de ETC.
Más de 15.000 jóvenes han participado en la edición de este año, que se ha celebrado en la ciudad polaca de Breslavia, donde ayer se anunció que la próxima edición, durante la última semana de 2020, tendrá lugar en la capital del Piamonte italiano.
Y en nuestro portal de religión de cope.es les contamos hoy la otra cara de la Navidad, por ejemplo, la de la familia de Josefa, amenazada por un desahucio y una deuda de 45.000 euros. José Melero, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, a sus 70 años y con tan solo una cuarta parte de su corazón en funcionamiento, como consecuencia de un infarto, de esta ciudad raleña dependen sus dos hijos y sus dos nietos. Han conseguido hacer frente a la mitad de la deuda, pero sus recursos apenas les llega para gastar una media de 13 euros diarios. Pese a todo, es positiva, al menos tiene un techo, al menos de momento. Otros ni eso. Para ellos también es Navidad.
Gracias, José. Gracias, Nacho. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo y en un instante nos vamos a ir hasta Santiago de Compostela. Allí vamos a conversar con su arzobispo sobre la carta pastoral que acaba de firmar, titulada Sal de tu tierra, el apóstol Santiago te espera. Ya avizoramos ese año jubilar compostelano que tendrá lugar en 2021.
En mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
Debes ir a Jerusalén, la ciudad entera te espera.
Un reparto brillante.
No, Judas.
Un director genial.
Allí el Hijo del Hombre será rechazado por los príncipes del templo.
Una historia eterna.
Será entregado a los paganos.
Para una superproducción.
Que le azotarán.
Irrepetible.
Y le crucificarán.
Jesús de Nazaret.
La sentencia es que se ha crucificado.
El viernes a las 10 de la noche, el desenlace. Fe en el cine. En 13.
Déjate llevar por la ilusión y por nuestros tecnoprecios, con ofertas como la de la afeitadora Premium LV65 de Panasonic por 129 euros en El Corte Inglés. Prueba la precisión de sus 5 hojas de acero japonés que se adaptan perfectamente a tu rostro sin irritaciones. Hasta el 5 de enero. Feliz 2020 en El Corte Inglés.
¿Sabes que en España disfrutamos de más de 2.500 horas de sol al año? Sácale el máximo partido a cada hora de sol con Repsol Solify, la energía solar para tu hogar 100% sostenible y eficiente con la que te devolvemos los excedentes de producción. Entra en solify.repsollucigas.com y descubre tu solución personalizada. Repsol, inventemos el futuro.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
El pasado 30 de diciembre, coincidiendo con la fiesta de la traslación del apóstol, firmaba Monseñor Julián Barrio, arzobispo de Santiago de Compostela, su carta pastoral titulada «Sal de tu tierra, el apóstol te espera», con la que nos invita a todos, especialmente a los fieles de su diócesis, pero a tantos y tantos potenciales peregrinos de España y del resto del mundo, a preparar ese camino, que no es solo un camino físico y geográfico, también lo es, por supuesto, sino que es también un camino de conversión, un camino espiritual. Hemos querido tener un primer acercamiento a este texto enjundioso de Monseñor Barrio, que nos acompaña ya en este primer día hábil, podríamos decir, para El Espejo en el año 2020. Don Julián, feliz año nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias y feliz año nuevo también a todos, lleno de bendiciones.
Usted mismo dice al principio que aunque queda tiempo, porque queda un año por delante, precisamente ha querido presentarnos ya este texto para que sea posible una preparación. Y es que quizás este es un punto importante de subrayar, que la peregrinación a Santiago no es simplemente una cosa instintiva o aventurera, sino que requiere también esta preparación.
Sí, yo creo que los grandes acontecimientos, y no cabe duda de que el Año Santo compostelano es un gran acontecimiento, lo tenemos que preparar, como se suele decir, en las vísperas, y tenemos que tratar de prepararlo lo mejor posible. Ciertamente, a mí me ha impresionado muy positivamente, como no podía ser menos, las palabras que el Papa dirigió a los presidentes de las conferencias episcopales reunidos aquí en Santiago en octubre, que les decía que efectivamente en Santiago se encuentra el centro y la periferia, y que es un lugar altamente simbólico para redescubrir la gran riqueza unida a la tradición religiosa y cultural, marcada por tantas peculiaridades como conforman la realidad del hecho jacobeo, es decir, del camino, la peregrinación y, lógicamente, la meta, porque a veces estamos acentuando tanto la realidad de los caminos que nos olvidamos un poco de la meta. Y los caminos encuentran sentido realmente a través de la meta.
En ese sentido, dice usted que no es lo mismo echarse a andar, podríamos decir, pues vagabundeando, sin rumbo fijo, una cosa muy típica del hombre contemporáneo, que hacer un camino que viene marcado, efectivamente, por la meta, aunque esté lejana.
Efectivamente, yo creo que es muy importante tomar conciencia de esta realidad. En la pastoral yo he intentado, de alguna manera, en la medida de mis posibilidades, ojalá hubiera acertado, no lo sé, entrar dentro de lo que es la inquietud y la preocupación del peregrino. Y ese salir de la tierra, entiendo que en este momento, de manera especial, nos tiene que ayudar a salir de nosotros mismos, de esa burbuja que nos está aislando del resto del mundo y que, como tantas veces dice el Papa Francisco, nos está volviendo muy autorreferenciales. Nos tiene que ayudar a salir, pues, de la comodidad, del egoísmo, de las inercias, de las falsas seguridades y, por supuesto, de los falsos temores, que sin duda alguna nos están impidiendo vivir esa cultura del encuentro en la que realmente nosotros podemos, sin duda alguna, ayudarnos los unos a los otros. Y por eso, como usted bien dice, peregrinar no es lo mismo que pasear o vagabundear, que muchas veces es algo que caracteriza pues la realidad del hombre de nuestros días.
Me ha encantado la forma en que usted afronta el tema de la tradición, tradición con mayúsculas, la gran tradición cristiana, y usted dice que no es una reliquia del pasado, la tradición del camino jacobeo es impresionante en todas sus manifestaciones, pero sino que es la fuente inagotable de una vida que también se hace presente hoy. Y dice que los peregrinos que van a peregrinar ahora beben de esa tradición y al mismo tiempo siembran la fe del futuro de los que vengan después.
Efectivamente, yo creo que a veces cuando hablamos así de tradición da la impresión de que hablamos algo del baúl de los recuerdos, de algo que está ahí pues más o menos que olvidado. Y no es así, la tradición es una realidad ciertamente muy viva y esto se percibe o yo desearía que los peregrinos lo pudieran percibir a lo largo del camino porque les va a llevar a la meta, al encuentro con el Señor a través del apóstol Santiago. Y el apóstol Santiago es el referente de esa tradición apostólica que sin duda alguna fundamenta nuestra fe, una fe que tiene que ser una fe viva, una fe comprometida, una fe que tiene que de alguna manera afrontar los retos con los que nos encontramos en este momento, pero hacerlo de una forma sin miedo y con una gran confianza en el Señor. Y eso hace que la tradición sea una realidad viva a la que tenemos que hacer referencia constantemente.
Este caminar, este peregrinar a la tumba del apóstol es algo que cada uno decide, por supuesto, en su corazón y con su libertad, pero que afecta a la Iglesia como tal, a la Iglesia que acoge, la Iglesia de Santiago, que acoge y recibe, a la que usted dedica párrafos importantes, pero también a la Iglesia universal. Habla usted en uno de los epígrafes de esa Iglesia como pueblo de Dios en salida, que es uno de los, rasgos característicos del magisterio del Papa en este momento.
Sí, efectivamente. Yo creo que yo no podría entender la peregrinación y la riqueza de la espiritual y religiosa de la peregrinación si no la contextualizábamos, no la contextualizamos en el contexto de la Iglesia, una santa católica y apostólica. Esta es la realidad, porque de lo contrario no sería parcelar algo que está llamado a expandirse y a buscar nuevos horizontes. Hoy más que nunca el hombre de nuestros días, a mi parecer, y tal como intento reflejar en la carta pastoral, no puede quedar achicado en su propio horizonte, ni siquiera en el horizonte de su propia parroquia, ni siquiera en el horizonte de la propia iglesia particular. Tenemos que vivir nuestra fe en ese contexto de una iglesia que se siente profunda, que es y se siente profundamente católica. Y es algo que puedo decirle, la experiencia que efectivamente yo he podido tener con no pocos peregrinos me lleva a afirmar precisamente esta realidad. Por eso le decía que en la pastoral lo único que ojalá hubiera acertado, he intentado pues un poco meterme, como se suele decir, en la piel del peregrino y decirle que efectivamente a dónde va, cómo tiene que ir y lógicamente cuál es la meta a la que tiene que llegar y posteriormente testimoniar aquello que ha vivido, aquello que ha visto, aquello que ha oído en los distintos ámbitos en los que se encuentra, lógicamente, cada uno de los peregrinos que llegan a la tumba del apóstol.
Aunque es una carta evidentemente centrada en lo que significa esta peregrinación con el horizonte del jubileo compostelano, a mí me parece que es una auténtica carta sobre lo que es la vida cristiana, con sus tres grandes virtudes teologales. La fe, la esperanza y la caridad aparecen a lo largo del camino, aparecen también a lo largo de su carta pastoral, y me gustaría que las punteara brevemente, don Julián.
Sí, ciertamente. Es decir, una de las preocupaciones mías es que la peregrinación en el Camino de Santiago nos lleve realmente a entender nuestro compromiso cristiano. Y por eso yo hablo que hay que peregrinar a la luz de la fe, como llamada a la conversión, como llamada a recorrer el camino de la penitencia y de las tesis. Que hay que peregrinar en el camino de la esperanza. No tendría sentido la peregrinación sin la esperanza de la vida eterna que nosotros tenemos tan bellamente expresada en el pórtico de la gloria. Que realmente, pues, sin duda alguna, es ese aliento de esperanza que uno percibe en esta simbología tan espléndida de nuestro pórtico de la gloria. La esperanza siempre ha sido una realidad que debe resonar en la Catedral de Santiago. Ya Dante, en la oración tan hermosa que pone en boca de Beatriz, dirigida al apóstol Santiago, le dice, haz que desde aquí resuene la esperanza. Y esa esperanza es la que nos tiene que llevar a vivir arraigados en el amor, es decir, a vivir la caridad, que yo creo que, como nos decía el Papa San Juan Pablo II, es la mejor forma de evangelización, o una de las formas más bellas de evangelización que hoy nosotros podemos tener y que nosotros podemos ofrecer. Desde esta perspectiva, yo he deseado o he pretendido iluminar las grandes cuestiones del hombre de nuestros días, cuestiones clásicas y cuestiones modernas que se perciben en la peregrinación que nos invita a entrar dentro de nosotros mismos para escuchar esas últimas o penúltimas preguntas que cada uno de nosotros llevamos dentro. Y por eso es bueno que dejemos nuestra tierra para ir a la tierra prometida, es decir, apuntando siempre al pórtico de la gloria.
Sal de tu tierra, el apóstol Santiago te espera. Ese es el lema y el título de esta carta pastoral, con la cual, pues, yo creo que caminamos con más conciencia hacia ese gozoso año jubilar compostelano del que tendremos oportunidad de volver a hablar. Don Julián Barrio, sí, arzobispo de Santiago, muchísimas gracias una vez más por haber estado con nosotros.
Gracias, don José Luis.
Un fuerte abrazo.
Gracias.
Hasta pronto.
Igualmente. Adiós. Adiós.
Abrimos ya nuestra página informativa. Está por aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
En el Vaticano hoy se han celebrado las exequias por el cardenal Prosper Grech.
Tras la misa, el Papa Francisco ha presidido el rito de la última comendatio y de la valedictio. Desde Roma nos informa Ángeles Conde. Buenas tardes.
Buenas tardes. Jornada de jueves de momento tranquila para el Papa Francisco, que ha participado esta mañana en las exequias del cardenal Prosper Grech, fallecido el día 30 de diciembre a los 94 años de edad. La misa ha tenido lugar a las 11:30 de esta mañana en el altar de la Cátedra de la Basílica de San Pedro. El funeral ha estado presidido por el cardenal Re, vicedecano del Colegio Cardenalicio. Al término de esta ceremonia, el Santo Padre ha llevado a cabo el llamado rito de la última comendatio e valedictio. Prosper Grech, maltés, agustino y teólogo de fama mundial, fue creado cardenal por Benedicto XVI en 2012, cuando ya contaba con más de 80 años. Por ese motivo, no votó en el cónclave de 2013, aunque sí tuvo un papel muy destacado en esta cita. Fue el purpurado encargado de dirigir la meditación previa a las votaciones de los cardenales.
Gracias, Ángeles. Hoy empieza en Madrid el curso para nuevos formadores de los seminarios,
que lleva por título Formarse para formar, empezar en el seminario, la dimensión humana y la dimensión pastoral en la formación inicial. Sergio Requena es el director del secretariado de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades.
Este año queremos darle un poco de importancia a dos de las dimensiones de la formación, que es la parte humana y la pastoral. Y entonces, en base a eso, intentamos que sean de contenido las intervenciones y al mismo tiempo que sean de aplicación práctica en la vida. Pues, por ejemplo, vamos a tener una de las intervenciones en la que se nos va a hablar de los fines específicos del seminario menor. Vamos a tener también intervenciones en las que se nos hable de cuál es la biblioteca o las lecturas ideales que tiene que tener un formador para ayudarse en su tarea. Y vamos a hablar sobre todo de los objetivos que tiene toda formación humana y formación espiritual. Y algún otro momento tendremos también para compartir nuestra propia vocación, que siempre es el punto del origen que no hay que perder de vista.
Pues hoy queremos terminar esta edición del Espejo recordando la primera y vibrante homilía de este año del Papa Francisco, en la que ha recordado que la Iglesia comienza cada año bajo el signo de Nuestra Señora, la mujer que tejió la humanidad de Dios. La salvación para la humanidad vino del cuerpo de una mujer, y de cómo tratamos al cuerpo de la mujer se deduce nuestro nivel de humanidad, ha advertido Francisco, para denunciar a continuación que las mujeres son hoy continuamente ofendidas, golpeadas, violadas, inducidas a prostituirse y a eliminar la vida que llevan en su vientre. También la maternidad es hoy humillada cuando el único crecimiento que interesa es el económico. Pues bien, toda violencia infligida a la mujer es una profanación de Dios nacido de una mujer. Palabra del Papa Francisco. También afirmó que es propio de la mujer tomarse la vida en serio, entender que el significado de la vida no es continuar produciendo cosas, sino tomarse en serio las que tenemos delante. Y de ahí su invitación a mirar con el corazón, para ver en profundidad a la persona más allá de sus errores, al hermano más allá de sus fragilidades, para ver la esperanza en medio de la dificultad. En definitiva, para ver a Dios en todo. Y ojalá que así sea en este 2020 recién estrenado.